Hola mis hermanos, buenos días. Quiero compartir con ustedes lo que fue el devocional del día miércoles, donde estudiamos que somos alimentados por los obreros del Señor y que tenemos que evitar los falsos maestros. Eso ayuda a la unidad. Alimentados por los verdaderos obreros. El tema de hoy, que sea de edificación para todos ustedes. Bendiciones.
Gracias, hermana Ivonne, y a todos los hermanos. Que Dios les bendiga en este día. Gracias a también la hermana Mayra y por las oraciones, y Iván Ivonne también. Que bueno, que el Señor nos pueda bendecir en este día y que en su misericordia escuche nuestras súplicas que hemos hecho. Hoy quería seguir compartiendo con ustedes y meditando un poco más acerca de este tema que tenemos ya varias semanas hablando acerca de la unidad. Y es porque es importante, es necesario, es fundamental. Es realmente un tema que es verdad presente para nosotros, porque es necesario, estamos viviendo, y eso hay que recordarlo, estamos viviendo en el tiempo de la lluvia tardía. Estamos viviendo en el otoño de la historia del mundo, porque así lo ha establecido el Señor en su palabra. La venida de Cristo fue la primavera del mundo, porque Él vino justamente, murió como el Cordero Pascual. Entonces la venida de Jesús fue en primavera. Y desde 1844 estamos en la fiesta de expiación, estamos en el otoño, así que estamos en el tiempo, como dice el libro de Zacarías. Estamos en tiempo de la estación de la lluvia tardía. Y es necesario ahora más que nunca esa unidad que ha sido pervertida, ¿no?, por el diablo. Y el Señor nos reafirma que nos unamos en un solo cuerpo, un solo espíritu, en una esperanza, en un Señor, en una fe, en un solo bautismo y en un solo Dios y Padre. Y esto ya lo hemos hablado. ¿Y por qué es importante? Bueno, justamente para recibir ese poder de lo alto y poder completar la obra. La obra que necesita ser completada tanto en nuestras vidas como en la predicación del Evangelio al mundo entero. Una de las cosas que menciona el libro de Efesios 4, el por qué necesitamos, o el por qué la unidad y por lo cual Dios ha dado los dones. Además dice que de la perfección de los santos, además de la edificación del cuerpo de Cristo, esto lo dice Efesios 4:12, dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces es fundamental esta parte, es fundamental que enfaticemos también esta parte, porque así se encuentra el mundo entero. El mundo entero está como niños fluctuantes, están llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Y por qué? Porque han dejado a un lado la norma, la única regla de fe y práctica, que es la palabra, que es la Biblia, que es la Escritura. Y querámoslo o no, a veces no somos conscientes, a veces decimos de labio de que nos fundamentamos, de que nuestra única regla es la Biblia, y realmente no es así. Realmente andamos según nos dicta la carne y no según lo dice la Escritura. A veces actuamos por tristeza, o a veces actuamos por rabia, a veces actuamos por miedo. Cualquiera que sea la motivación en estos casos, si es miedo, rabia o tristeza, sigue siendo la carne, porque todos son sentimientos de la carne. Y no son sentimientos, perdón, no es por principio, porque todos los sentimientos son de la carne. No tenemos que andar por sentimiento, sino por lo que está escrito, por el principio, por lo que dice la Biblia. Por eso es que, fíjense en el ejemplo que Jesús dijo, cuando Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Esa es la mayor evidencia de que está en nosotros el Espíritu de Cristo. ¿Y es por qué? Porque en ese caso estamos actuando no en base al sentimiento, sino en base a un principio. El sentimiento que nos dicta vengarnos de nuestros enemigos. El sentimiento que nos dicta huir de nuestros enemigos. El sentimiento que nos dicta aborrecer, entristecernos, tener miedo o odiar a nuestros enemigos. Cualquiera de eso. Pero eso es la carnalidad, eso es la carne. En cambio, cuando andamos por el Espíritu nos dice, amad a vuestros enemigos. Ya sea que nos sintamos bien o no, sentamos, porque quizás puede ser que no sea, ¿cómo se dice? Que sea inevitable que experimentemos algún sentimiento. Pero no podemos evitar lo que se manifiesta en la carne, no podemos evitar los sentimientos de nuestra carne, pero sí podemos evitar que nos controlen, que gobiernen, que tomen el control, que sea la carne, que andemos en la carne y no en el espíritu. Entonces, justamente, todos los que andan en la carne son niños fluctuantes, porque están llevados por viento de doctrina. Están llevados porque no nos olvidemos que la palabra dice, en otra ocasión el apóstol Pablo también dijo, que en los posteros días la gente no sufrirá o no soportará la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fíjense que ahí también están los mismos elementos, porque está diciendo que primero está hablando de los últimos tiempos, que es el tiempo que estamos nosotros viviendo. Y dice que se amontonarían maestros. O sea, el hecho de que hayan tantas personas predicando cosas diferentes responde a ese versículo. Hay montones de maestros. Y basta que usted se meta en YouTube y va a encontrar, bueno, si solamente nos limitamos al mundo adventista, va a encontrar igual una gran cantidad de gente en YouTube que se dice ser adventista y que da sus enseñanzas. Y si usted abre el abanico e incluye a los evangélicos, bueno, se multiplica por 10 o por 1,000 o por 1,000,000, no sé. Y si incluye a los católicos, bueno, va a encontrar también lo mismo. O sea, se va a ir amplificando la cantidad de maestros. Pero ¿qué dice la palabra? La palabra dice que son maestros, la mayoría son maestros, que andan y que predican según la concupiscencia, según la carne, según lo que agrada a la persona. O sea, el fundamento no es la Biblia, sino que el fundamento es lo que agrada a las personas. Yo quiero predicar un mensaje que sea popular, entonces tengo que predicar un mensaje que agrade. Y ahí es donde está el problema. Por eso es que la gente se convierte en niño fluctuante cuando lo gobiernan sus sentimientos y no los principios. No importa que usted, que nosotros en teoría digamos que creemos tal o cual es doctrina. Al final, lo que determina es qué nos gobierna. ¿Qué nos gobierna? Entonces, para evitar eso, tenemos, como dijo Jesús, que nacer del Espíritu. Y tenemos no solamente que nacer del Espíritu, sino que tenemos que andar en el Espíritu. Jesús dijo en Juan 3:6, el que es nacido de la carne es carne y el que es nacido del Espíritu es Espíritu. Pero también tenemos que andar, porque en el mismo Romanos 8 dice más adelante que los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Entonces, ahí está la clave. ¿Y qué nos dice entonces el Espíritu? Bueno, que nosotros tenemos que estar unidos en la iglesia, en nuestra congregación, en esa iglesia que Dios nos ha mostrado que es su remanente actual. Es allí donde Él está derramando sus dones. Y es allí donde tenemos que estar. ¿Para qué? Para que esos dones que Él da a su iglesia nos vayan perfeccionando, nos vayan edificando y nos protejan de ser un niño fluctuante. Nos protejan de ser niño fluctuante. Nosotros tenemos que evitar. El versículo que hemos mencionado dice también, el mencionado que hablaba de las fábulas, ese versículo se lo voy a decir para que lo tengamos allí Claro, 2 Timoteo capítulo 4, desde el versículo 2, habla de ese tema. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Hay montones de maestros que predican doctrinas o enseñanzas en armonía con las concupiscencias, con los malos deseos. Las concupiscencias son las malas pasiones, los malos deseos, lo que está en la carne. Pero también fíjense que esos malos de maestros reciben multitudes de personas por una debilidad, por un punto que la gente entra allí. Y dice, uno, no soportan la sana doctrina. Dos, tienen comezón de oír. Los que son representados en Efesios como niños fluctuantes son, primero, no soportan la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? Bueno, lo que está en la palabra, sin añadir ni quitar. No se soporta eso. No se soporta lo que dice la Biblia sin añadirle. A veces queremos añadirle a la Biblia. Ayer, por ejemplo, me sorprendía y sigo sorprendido de que uno de los grupos que participamos se discutía sobre si es malo comer tal o cual alimento, si tal o cual alimento debe ser también considerado inmundo. Y yo le decía, pero nosotros no tenemos autoridad, o sea, ¿o quién puede decir que tiene autoridad para ampliar la lista de Levítico 11? O sea, el mundo evangélico, vamos a hablar, porque siempre son los dos extremos, son los dos extremos. El mundo evangélico protestante, apóstata, el protestantismo apóstata, ha acortado la lista de los alimentos inmundos de Levítico 11. Porque para ellos no hay la lista de Levítico 11. ¿Los animales inmundos cuántos son? Cero. Yo no he hecho la cuenta, pero pongamos un número. Pongamos que hay una cantidad de alimentos o de animales inmundos prohibidos allí, de cosas que son consideradas alimentos que están prohibidas en Levítico 11. Y en esa lista que está allí, hay un número. Bueno, el mundo protestante apóstata ha reducido ese número a cero, porque para ellos dicen que no hay alimentos inmundos, porque según la visión de Pedro se le mostró que Dios había limpiado todos los alimentos, todos los animales, y que no se podía ya llamar nada inmundo. Entonces, el mundo protestante con su propia autoridad, por eso es que decimos que es apóstata, ellos han reducido la lista a cero. No hay nada inmundo. Pervirtiendo los versículos que dice Jesús, ¿no? Que hizo limpio todos los alimentos, o cuando Pablo dice que cuando se ora todo queda santificado. Entonces, sacando esos versículos fuera de contexto, esos tres pasajes, el de Pedro, el de Jesús y el de Pablo, los sacan fuera de contexto y entonces reducen la lista de Levítico 11 a cero. Pero también resulta que ahora tenemos entre nosotros gente que no reduce la lista a cero, pero quiere ampliar, quiere meter más cosas allí en la lista de Levítico 11. Yo les decía ayer a estas personas, pero nosotros no tenemos autoridad. O sea, ¿con qué autoridad yo puedo reducir la lista a cero o con qué autoridad yo puedo aumentar el número de alimentos inmundos? O sea, ese es el mismo espíritu del papado, porque ¿quién es el que se siente con autoridad de cambiar la ley, de quitar lo que dice algo de la ley y de agregar tradiciones? ¿Quiénes son? Ese es el espíritu del anticristo. Entonces, justamente no se soporta la sana doctrina. Entonces, ya sea que hay maestros conforme a las concupiscencias de los que quieren, porque fíjense que en el mundo están esos dos tipos de personas. En el mundo hay gente que quiere comer de todo, y los hay, y la gente no se preocupa por su cuerpo. Eso los hay en el mundo. Entonces, para ese grupo de personas hay maestros que predican conforme a esas concupiscencias. Pero también hay en el mundo, no estoy hablando del mundo cristiano, estoy hablando del mundo en general, en el mundo hay gente que también se va al otro extremo. Y entonces todo es malo. Hablando del tema de la comida, en el mundo hay extremismo. El extremismo alimenticio está en el mundo. Hay gente que llevan el veganismo al punto de decir, mira, aún la miel es mala porque la miel viene de los animales, la leche es mala porque viene de los animales, y comienzan a colocar un montón de cosas, todo malo, porque, y si ya no, y tiene, no solamente hay que ser vegano, sino ahora hay que ser orgánico y tiene que ser bio, y por eso hay un montón de productos biológicos. Pero la pregunta es, ¿eso está así explicado en la palabra del Señor y en los testimonios? Entonces fíjese que ese tipo de gente que está en el mundo, que no son cristianos, también son extremistas en eso. O sea, extremistas de comer de todo y extremistas de prohibir lo que Dios no ha prohibido. A eso es los dos tipos de concupiscencias que hay. Y hay maestros conforme a ambos tipos de concupiscencia. Y ambos tipos de maestros, ¿qué hacen? Apartan de la verdad el oído y se van a las fábulas. ¿Qué llama el apóstol fábula? Fábula es cuentos. ¿Qué es lo único cierto en este mundo? La palabra, ¿no? La Biblia es lo único cierto, la palabra de Dios. Todo aquello que no esté fundamentado en la Biblia es una fábula, es un cuento, es una doctrina de hombre, es una tradición humana. Es una interpretación de hombre, es un estudio de los hombres. Entonces, justamente, estoy colocando este ejemplo para ilustrar lo que pasa en todos los ámbitos de nuestra vida. En todos los ámbitos de nuestra vida ocurre esto, porque esta es la obra del diablo en este último tiempo, el tratar de apartarnos de la sana doctrina, de lo que está escrito en la palabra. Escrito está. Sola escritura. Y nos quiere llevar por un lado, a las concupiscencias de los que son libertinos, vamos a decirle así, y también, o si no, a las concupiscencias de los que son extremadamente prohibitivos, porque ambas son concupiscencias. Ambas son concupiscencias. Porque si usted va a la lista de Gálatas 5:22, los frutos de la carne, a veces pensamos que los frutos de la carne solamente son intemperancia, adulterio, fornicación, ya. No. Usted lea la lista de Gálatas 5 y se va a dar cuenta que uno de los elementos que está allí en, vamos a mencionárselo, en Gálatas 5 está la lista de los frutos de la carne, que son cosas que están en la carne, en las concupiscencias de la carne. Y dice en el versículo 19, adulterio, fornicación, inmundicia y disolución. Eso es de la carne. Pero también dice en el versículo 20, idolatría, hechicería. Eso también es de la carne, la idolatría es de la carne. Enemistades, pleitos, celas, iras, contiendas, disensiones y herejías. Noten, la herejía también es un fruto de la carne. ¿Y la herejía por qué lo menciono? Porque la herejía podría parecer que si yo estoy hablando de doctrina, no estoy ocupado de la carne. Pero sí, la herejía, porque la herejía es una doctrina falsa, es una enseñanza errónea. Bueno, es un fruto de la carne. O sea, no solamente la carne se manifiesta en los ya conocidos puntos, sino también en la herejía, en las disensiones. Justamente la disensión es lo contrario a la unión. Entonces, si nosotros no estamos buscando ni trabajando por la unidad, entonces estamos en disensiones y en herejía. Y estamos, por tanto, entonces en la carne. Y eso, ¿por qué? Porque nosotros, en este caso, nos hemos ido apartando de esta unidad que el Señor estableció y de la metodología y forma en la que el Señor estableció la unidad. No seamos niños fluctuantes. ¿Cómo no ser niños fluctuantes? Bueno, que nosotros perseveremos en la unidad, perseveremos en el orden evangélico, perseveremos en unirnos a la iglesia. O sea, tiene que haber un remanente. Esa iglesia remanente del Señor no es perfecta, cierto que no es perfecta, pero es el remanente, tiene que haber un remanente. No puede ser que Dios se haya quedado sin iglesia. Entonces, yo tengo que evitar unirme con los incrédulos, cierto, ya lo vimos, con los injustos, con los apóstatas, pero sí unirme con el remanente que, aunque no es perfecto y puede ser seguramente manifieste, se vea evidente los errores que puedan haber, sin embargo, es allí donde Dios está trabajando y es allí donde Dios está derramando sus dones, y es allí donde están los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y es allí donde yo debo perseverar para no ser un niño fluctuante, no ser llevado por doquiera de todo viento de doctrina, no ser llevado por mi carne que me pone a la disposición o al sometimiento. La carne nos pone al sometimiento de los hombres, como dice aquí, que para engañar emplean con astucia los artificios del error. ¿Y esos quiénes son? Los que predican conforme a las concupiscencias, apartan de la verdad el oído y lo vuelven a la fábula. Entonces, concluyendo, el objetivo de esta reflexión es que recordemos y reafirmemos y nos evaluemos. Recordemos y reafirmemos que nuestra única regla siempre será la Biblia, y que si estamos basados en la palabra y no nos movemos hacia más o hacia menos, no le añadimos ni le quitamos, si nos mantenemos así, vamos a lograr unirnos. ¿Por qué son las disensiones? Ah, porque aquel piensa esto y este otro piensa aquello. Pero lo que tú piensas, hermano o hermana, lo que tú piensas, ¿eso lo dice la palabra? ¿Eso está escrito textualmente? No, hermano, eso es lo que yo entiendo. Entonces lo que tú entiendes no es, una cosa es lo que tú entiendes, otra cosa es lo que dijo el Señor. El Señor dijo, por ejemplo, textualmente, el día de reposo es el séptimo y se llama sábado. Ahora, lo demás es interpretación, es pensamiento, es manipulación. Entonces, ¿dónde ahí están las disensiones? Igual, y así aplica para cualquier doctrina, cualquier enseñanza, cualquier actitud. Y a veces, aunque las personas, cuando en este caso la iglesia esté fundamentada en las verdades bíblicas, no van a ser igualmente los miembros todavía perfectos, porque si fuésemos perfectos ya Jesús hubiese venido. Acordémonos que cuando la iglesia alcance la perfección, entonces que Jesús va a venir. Eso ya es algo que lo tenemos presupuestado, o sea, como presupuesto, una presuposición. Entonces, ¿van a haber errores? Sí. Lo que no van a haber son apostasía. Lo que no debe haber son apostasía. Errores sí, apostasía no. Errores en el carácter. Quizás algún error de entendimiento, porque todavía tampoco tenemos toda la luz, pero no tenemos doctrina apóstata. No hay apostasía. Entonces, en ese contexto, mantengámonos, perseveremos en esa unidad, perseveremos en la iglesia, perseveremos en unidad con nuestros hermanos a quienes Dios ha derramado los diversos dones, y cerremos las ventanas que aún tenemos abiertas a los falsos maestros. ¿Cuáles son las ventanas que tenemos abiertas? Bueno, lo que abre, digamos que la esencia que nos hace abrir ventanas a los falsos maestros es el comezón de oír. Teniendo comezón de oír. No nos conformamos, porque si la Biblia, si aquí Efesios nos dice que lo que necesitamos lo tenemos en la iglesia, porque ahí Dios ha derramado los dones, y con eso vamos a alcanzar a la unidad de la fe y la perfección. Entonces, ¿qué hacemos buscando afuera? ¿Qué hacemos abriendo la ventana para ver qué hay más allá? Comezón de oír, curiosidad irreverente. Dios le dijo a Eva, mira, ese árbol está prohibido. Ese ni lo comas ni lo toques. Eso es lo que dice Eva, que le dijo Dios, ni lo tocaréis para que no muráis. ¿Dónde comenzó la caída de Eva? Cuando se detuvo y se fue acercando al árbol. Se fue acercando a contemplar y a ver lo prohibido. Quizás ahí todavía no había tomado, pero ya en el momento que se acerca, por curiosidad, ¿cuál fue la curiosidad? Vio una serpiente hablando. Entonces, esa curiosidad, esa comezón de oír, la llevó a la seducción y al engaño. Lo mismo pasa hoy día. Si ya yo sé que tal o cual persona es un falso maestro, entonces, ¿qué es lo que me atrae a seguir viendo, escuchando? El comezón de oír, la curiosidad. Y mientras no cerremos esa ventana, seguiremos siendo niños fluctuantes, seguiremos siendo llevados por doquiera de todo viento de doctrina, y andaremos como la gente. La gente, vino un eclipse, ¡ay!, el fin del mundo, la profecía. Y es triste ver que eso sacude al mundo adventista, porque se supone que los adventistas se jactan y se ufanan, en cualquier adventista, corporativo o no, se ufana de estar repartiendo el conflicto de los siglos, y estamos repartiendo 500 libros, 1000 libros, 200 mil libros, hemos repartido, pero y no lo lees, no lees el conflicto de los siglos, o no lo crees, porque ahí dice que esa Mateo 24 ya se cumplió, es ahí donde está. Entonces, repartes un libro para que los demás supuestamente se iluminen y tú no estás iluminado porque tú no lees ese libro ni lo crees. Es triste ver eso. Es triste que nosotros mismos nos dé miedo, nos dé temor. Una señal del mundo que no tiene que ver con la profecía. Entonces, mis hermanos, Efesios 4:11, él mismo dio a unos ciertamente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, a Cristo, del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento que recibe según la operación, cada miembro, conforme a su medida, toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Este versículo 16 es la clave. Usa la ilustración del cuerpo humano y dice que para que podamos alcanzar esa perfección, ese varón perfecto, necesitamos recibir el alimento. Y el alimento viene de cada parte del cuerpo. Todo el cuerpo compuesto, bien ligado entre sí. Está hablando de unidad. Todo el cuerpo compuesto. El cuerpo compuesto es cada quien en su lugar. Cada órgano en su lugar. Y bien ligado entre sí, la unidad de cada órgano. ¿Cómo están bien ligados entre sí? Por las junturas. Las junturas de su alimento que recibe. ¿Cuál es el alimento que nosotros recibimos? El Espíritu Santo. Ya lo he dicho antes, los dones que da el Espíritu. Y eso es el alimento. Pero ¿cómo lo recibimos si cada miembro está en su lugar? Y si están bien ligados entre sí. Ah, pero si no estamos bien ligados entre nosotros, no vamos a recibir alimento. Si queremos meter otro órgano que no pertenece al cuerpo y queremos alimentarnos de ese otro órgano, vamos a recibir sangre contaminada. Y ahí es donde viene la enfermedad. Entonces, tenemos que seguir la verdad en amor, crecer de todo aquel que es la cabeza, es a saber, Cristo. Que Dios pues nos bendiga en este día y que sigamos pues adelante con estas enseñanzas de nuestro Señor. Bendiciones.
Y así finaliza por hoy nuestro podcast. Somos la Antorcha Profética. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web, antorchaprofética.com. Que Dios te bendiga.